Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imam, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en ese tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza.
Por el pájaro encaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos que torturan. Yo te nombro libertad, por los dientes apretados, por la bronca contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por los fuegos apagados, por los hombres que prohíben. Yo te nombro libertad.
Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando ya nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes
nombre y otros nombres que no nombró por temor. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden.
Dios me nombró. Por el miedo que te tienen, por los pasos que vigilan, por las botas que te aprietan, por los hijos que te matan, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por los nuestros emboscados, por el héroe asesinado, yo te nombro.
Te nombro y cuando oscurece, cuando ya nadie me ve,
escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes.
Verdadero, yo te nombro.
Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, inmenso amor de Dios, con esta canción, con este grito, con esta protesta, con esta esperanza. Iniciamos hoy nuestro programa 139 de Ecoteología, Encuentro Radio de CEPALC, recordando que un 21 de noviembre, en el año, hace 16 años, tuvimos nuestra primera mesa ecoteológica interreligiosa en Bogotá, que originó la Mesetti, y antes, el 24 de octubre, hemos tenido una mesa ecuménica para abordar también estas problemáticas de la capital de Colombia en términos socioambientales. Y ya hemos cumplido 8 años desde que Amparito Beltrán nos invitó a hacer un programa especial sobre este tema y se convirtió en cada 15 días de esta cita. Eso fue en junio de 2016, y entonces pues tiene mucho sentido poder encontrarnos hoy para hacer un primer balance de la COP16, sobre todo que el problema de la biodiversidad en nuestro planeta está siendo enfocado desde la perspectiva de la ecoespiritualidad, y nuestro programa quiere hablar de esa ecoteología que se entreteje en las noticias, en los hechos, en los resultados, en los procesos de este importante evento mundial que terminó el pasado 2 de noviembre en la ciudad de Cali, al occidente de Colombia. El método ecoteológico pues plantea cuatro preguntas: ¿qué está pasando?, ¿por qué pasa lo que pasa?, ¿dónde está Dios mientras pasa lo que pasa?, ¿cuál es nuestra misión frente a lo que pasa? Y vamos a tratar de dejar algunas pistas para que ustedes, como ecoteaudiencia, continúen esta reflexión. ¿Qué pasa y qué pasó y qué está pasando con la COP16? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Dónde está Dios mientras pasa lo que pasa? ¿Y cuál es nuestra misión frente a eso que ha acontecido en la COP16? Por eso vamos a ir avanzando con algunos fragmentos, con algunos testimonios, con alguna música, que nos permita transitar en esa reflexión y que ustedes, como hemos insistido con este material que encuentran en la página de encuentroradio.com.co, puedan utilizarlo como podcast, como material de apoyo didáctico en esa ecopedagogía para aprender a vivir y convivir en nuestra casa común. Entonces, ¿por qué esta canción? Yo te nombro Libertad, porque en este ejercicio de Naciones Unidas de producir documentos después de amplias deliberaciones, en este caso documentos referidos al Plan Global de Biodiversidad establecido en Kunming, Montreal, esas dos ciudades de Canadá, hace 2 años, pues se ve como un triunfo, como un logro, que se nombre con nombre propio explícitamente a los pueblos indígenas en su sabiduría y a los pueblos afrodescendientes en su también como guardianes de la vida, como guardianes de la biodiversidad. Y así como se nombran algunas cosas, otras no se nombraron, como por ejemplo el abandono de los combustibles fósiles o la biopiratería en términos de los recursos genéticos y la biología sintética. Entonces, nombrar la palabra tiene poder y la palabra que está escrita también tiene esa capacidad de ir contribuir a transformar realidades. Pero también los silencios de la ONU, en este caso, pues van a darnos como pistas para poder hacer esta hermenéutica desde la ecoteología. Quiero invitarles entonces a escuchar esta bellísima canción que nos pone en el ambiente del Jardín del Paraíso, la sucursal del cielo, la Sultana del Valle, Santiago de Cali, y que sea una forma de agradecer con mucho cariño, tanta amabilidad, tanta alegría. Cali se vistió de fiesta, hay un orgullo enorme de, y me emociona, ¿no?, pensar en tantos rostros, esas personas que se esforzaron de, y sobre todo en el Boulevard del Río, allí como para acoger a tantas personas, 190 países representados en visitantes, nos hablan de 900.000 turistas en esta zona verde, de 19.000 inscripciones de registros para la zona azul, al norte de la ciudad, y todo muy destacado. Entonces, para ustedes, humildemente, desde este micrófono de ecoteología, caleños, caleñas, de verdad, muchas gracias. Dios les pague. Y escuchemos esta linda canción.
Bajo el cielo al occidente baja el río cristalino, y rompiendo la corriente canta un corazón perdido que llora y llora, porque es testigo de la vida que se agota en el olvido, y con su llanto va recordando el camino a su bohío. El jardín del paraíso, sucursal del cielo mío, cuando suspiro, y aunque me vaya, no dejaré que se marchite tu albedrío. Cunita de oro, donde se besa el mangle con el mar bravío.
Pues qué linda canción, Catalina Mencía Perené, y pues nos pone en esa tónica. Yo diría que efectivamente pues la COP16 no terminó, quedó suspendida, porque el último día no pasaron la noche en vela los negociadores, a las 8 de la mañana ya no había quórum, y entonces pues ya veremos eso que implica, ¿no? Y hay unos asuntos del por qué el poder, el manejo del dinero, la lógica, digamos, del paradigma tecnoeconómico como rentabilidad, pues bloquea muchísimo las decisiones en forma de proteger la vida y de acoger la diversidad biológica como un valor en sí mismo. Entonces, la primacía del dinero sobre la estructura de la vida, pues nos está generando pues un retraso enorme en las decisiones políticas de la humanidad. Y bueno, a partir de allí tendríamos que hacer nuestro ejercicio de preguntarnos cuál es el querer de Dios y cómo Dios aparece en medio de estas contradicciones y estas luces y sombras, y ante ello nos convoca a asumir un liderazgo mucho más profético para interpretar al dador de la vida y honrarlo y darle gloria. Pero ¿quién mejor que Óscar Polo Carrasco, peruano de este movimiento ciudadano contra el cambio climático, de la red de fe por la justicia climática, Vía Yala, Latinoamérica y el Caribe? Óscar se ha convertido en un referente, un estudioso, una persona que tiene la disciplina día tras día de informarnos cómo va el proceso de negociación de estas convenciones de las partes de Naciones Unidas. Lo hizo en COP16, lo ha hecho en la COP28 el año pasado en Dubái, y lo ha hecho desde tiempo atrás. Entonces, un agradecimiento a Óscar por esa dedicación, un reconocimiento también pues a un hombre de fe que maneja la ciencia, la técnica al servicio del bien común, porque la información es clave para nombrar, ¿no? Poner en los documentos aquellas ideas que son sustanciales para preservar la vida. Entonces, escuchemos a Óscar su balance ya al final, en la última jornada de negociaciones, que nos da un panorama de qué fue lo que sucedió aquí en la COP16.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar Polo Carrasco, soy de CAD de Latinoamérica. Estoy aquí casi 3 semanas en la COP16 de biodiversidad. Y bueno, ¿cómo está la parte ya en la recta final? Bueno, están en discusiones todavía resolviendo el tema del financiamiento, que es un tema primordial, porque sin financiamiento no se puede implementar los planes nacionales y estrategias de biodiversidad, ¿no? Y también la importancia de que los países traten de avanzar y ser más ambiciosos con sus planes de biodiversidad, porque eso depende mantener el marco de biodiversidad, que es importante porque el marco termina al 2030 y es ahí donde se va a hacer el balance de cumplimiento de este marco. También ha sido importante ver toda la dinámica de la sociedad civil reclamando sus demandas, como poner fin a los combustibles fósiles, restauración a la naturaleza, la importancia de incluir a las naciones indígenas en el espacio de toda la discusión de la COP, y también la importancia de la cuestión de género, incluirlo en los planes nacionales. Ha sido un momento importantísimo que ha sido como capitalizar todas esas demandas, la importancia que ha sido también el espacio de la zona verde, aunque no logró también mandar señales de propuestas puntuales al espacio de la zona azul. Pero es un aprendizaje. Y ese aprendizaje que hoy hemos vivido de esta COP16 nos llama a pensar cómo debe ser la próxima COP30, ¿no? Tenemos que reforzar la educación, la formación, tenemos que preparar nacionalmente a nuestras organizaciones para este gran proceso que va a ser la COP30 de cambio climático y la importancia de llevar agendas articuladas, agendas donde nos permita en defender los territorios que están ahorita en lucha contra el extractivismo, contra el petróleo. Tenemos que hacer un esfuerzo como América Latina de defender nuestros grandes ecosistemas que están al borde del colapso, que son la Amazonía, el océano, los glaciares, ¿no?, y demás otros ecosistemas importantes. Yo creo que es una oportunidad, que hemos aprendido mucho de aquí y que esto nos tiene que valorar para pensar en la hoja de ruta que tenemos que comenzar el próximo año. Ya no falta nada, 11 meses para llegar a la COP30 de cambio climático en Belén, en Brasil. Tenemos que estar todos unidos y trabajar juntos de manera sinergia. Gracias.
Excelente, Osbert, ¿no? Una admiración, agradecimiento por esa capacidad de síntesis, ese manejo informativo y por lanzarnos también en esa conexión entre la COP16 sobre biodiversidad, realizada aquí en Colombia, y la COP30 sobre cambio climático, que se realizará en Brasil el próximo año en Belém de Pará, en plena Amazonía. Entonces, para la ecoteaudiencia, un pequeño esquema para entender qué fue lo que se vivió allí en Cali. En realidad teníamos como 5 ambientes, yo digo como 5 COP simultáneas. Hay una COP en la zona azul, que es la zona diplomática, donde hay unos sitios de mesa de negociación, las personas, digamos, delegadas por sus respectivos gobiernos, discutiendo los temas que estaban en la agenda de este importante evento mundial. Afuera de esas salas había unos pabellones, como unos stands, unos espacios de sociedad civil, de instituciones que están de algún u otro modo colaborando a cuidar la biodiversidad, y dentro de ellos hay un pabellón de las organizaciones basadas en la fe. Le llamamos el pabellón de la fe o pabellón interfe, un espacio en donde se realizaron bastantes eventos. Eso en zona azul, y yo diría que ahí hay 2 COP, porque no siempre lo que se hablaba en los pabellones, muy interesante, llegaba a repercutir en las decisiones de Naciones Unidas. En el centro de la ciudad estaba la zona verde, primera zona verde que establece para una COP de biodiversidad, zona verde de participación de la ciudadanía, de la sociedad civil. Se ha tenido en COP sobre cambio climático, pero esa es la primera sobre biodiversidad, y fue extraordinaria la movilización masiva, polícroma, mucho entusiasmo, música, ofertas, experiencias, iniciativas, eventos, y pues también eso que se habló en la zona verde difícilmente llegó a las mesas de negociación en la zona azul. Digamos, habría una tercera COP muy rica, pero poco eficaz en términos, como ha dicho Osbert, de conectar a los decisores, a los tomadores de decisión, con el clamor del pueblo, de la base, muchos de Colombia, pero también los turistas de otros países que estuvieron recorriendo esa zona verde. Y se realizó una COP divergente, una COP alternativa. En un programa anterior, nuestro colega Germán Martín nos explicó de qué se trataba, inicialmente sobre el río Magdalena, cuyo afluente es el río Cauca, y el río Cali, que a su vez es afluente del río Cauca, y por eso se llama Valle del Cauca, donde está Cali, la sede de la COP16, y todo ese ecosistema pues se reclamaba que fuera recuperada la cuenca del río Magdalena con sus 500 afluentes, entre ellos hemos dicho el río Cauca. Entonces hay una COP muy interesante, alternativa, divergente, porque fueron llegando personas del río Amazonas, del río Orinoco, del río Mira, del Atrato, y entonces pues se amplió el horizonte no solamente de Colombia, sino a todas las aguas y a todos los ríos como un espacio concreto de cuidado de la biodiversidad. Y también se dio un quinto ámbito, que es la anticop. Las personas que de forma crítica dicen no creemos en Naciones Unidas, nosotros mismos nos organizamos y establecemos los propios espacios de debate, ¿no? En todas las COP hubo presencia de creyentes del sector religioso, del movimiento espiritual. Cuando hablo de todas las COP, me refiero a esos cinco niveles, ámbitos, el Consejo Mundial de Iglesias, en general, Fe por la Biodiversidad, FES por la Diversidad, así en plural, que fue quien lo lideró a través de Gopal Patel y Nedia Sudillo, ese espacio del pabellón Interfe en la zona sur, nuestra plataforma de coespiritualidad, coordinada por Laura Muñoz y por este servidor, y con presencia de más de 30 organizaciones basadas en la fe, líderes espirituales, ambientalistas, con criterios también de fe, pues tuvimos todo un proceso que ustedes pueden revisar en las redes sociales de plataforma Ecoespiritualidad, pero también en el sitio www.ecoespiritualidad.org, igual por la Iglesia Católica en ADN SELAM, el informativo periodístico que desplegó una amplia labor. Se puede, digamos, ver la presencia de la Iglesia, la participación en varios eventos, la visita del señor Nuncio en Colombia como delegado de Santa Sede, como observador, el Vaticano es observador de esta COP sobre biodiversidad, y reconocimiento muy especial al canal católico Cristovisión. Ustedes pueden buscar allí en el Facebook del canal Cristovisión, transmisión de las oraciones, llamamos las armonizaciones, las homilías espirituales de diferentes credos, de diferentes sabidurías de ecoespiritualidad. Allí están los eventos, como por ejemplo el del movimiento católico, el movimiento Laudato Si, que inició como Movimiento Católico Mundial por el Clima hace ya casi 10 años, la película La Carta, ese cineforo muy, muy interesante, y otros eventos en los cuales, pues, por ejemplo, planteamos el diplomado Artífices de Paz con la Naturaleza, con toda su metodología y con todos los logros, por ejemplo, con Bandera Azul, este galardón por realizar un evento sostenible con el cual fue reconocida la plataforma Ecoespiritualidad. Entonces, tenemos bastante información en otros medios, en otras redes, para explicar la presencia de Iglesia en cada uno de esos cinco ámbitos de la COP16. Quiero invitarles a escuchar un fragmento, una parte como homenaje al maestro Arturo Grueso, a los pueblos afrodescendientes que se propusieron nombrar, que fueran nombrados en los documentos oficiales de Naciones Unidas, no simplemente como uno más dentro de las comunidades locales, sino ser reconocidos en su inmensa sabiduría como guardianes, como protectores de la biodiversidad. Entonces, escuchemos una parte de este fragmento, de esa armonización diaria, y que ustedes pueden encontrar, lo repito, en el Instagram de la plataforma Ecoespiritualidad, pero también en el canal Cristovisión en su Facebook.
Oatalá, Ogún, Ochosi, Yemayá, Changó, todos estos orichas, que son muchos orichas, son muy importantes. Son muy importantes porque nos los dio Olofi, pero nos dijo que ellos estaban frente a la naturaleza. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Changó, estamos hablando del trueno. Cuando hablamos de Yemayá, estamos hablando de la reina del mar. Cuando hablamos de Ochún, estamos hablando de la reina del río. Y así sucesivamente, cada uno de los fenómenos naturales están siendo protegidos por unas reinas o por reyes, por orichas en general, que quiere decir que la naturaleza es sagrada, como la vida también es sagrada. Nosotros tenemos un destino, y ese destino rige a partir de que cuando nos presentamos ante Olofi, elegimos el destino que después lo cambiamos, pero que es el destino que nosotros tenemos. Entonces, esta ceremonia de hoy vamos a moyumbar y a limpiar a la gente, porque nosotros también hacemos limpieza a partir de las plantas. Las plantas para nosotros son una dimensión no solamente biológica, sino una dimensión espiritual. Esta religión fundamentalmente procura entonces la salud. Por eso te dice, hay que proteger la salud, porque la salud no es todo, pero el todo sin la salud no es nada. Y para proteger la salud tenemos que pensar en protegerla espiritualmente, más que somática. Entonces las plantas que tenemos nosotros, como esta ruda con la cual vamos a limpiar hoy a la gente, a ustedes, es una planta que tiene unas propiedades de energías que proporciona para que la persona se limpie de tantas cosas que le llegan. A nosotros nos llegan cosas muy negativas frecuentemente, ya sea por odios, ya sea por envidias, ya sea por rabias, ya sea por incomprensiones, por poca comprensión, por poca participación, porque nos sentimos excluidos. Todo eso va produciendo en nosotros una carga que nos va conduciendo a no encontrarnos entre nosotros mismos. Lo que queremos entonces es encontrar entre nosotros mismos, y ahora le doy paso al Babalao Santiago para que haga la moyumba mientras nosotros vamos limpiando con estas hierbas.
Buenos días. Bueno, aparte de lo que decía el profesor Arturo, bueno, nosotros vamos a hacer una moyumba. La moyumba es una invocación, es un rezo que nosotros hacemos para hacer nuestras prácticas. Es el rezo de inicio para poder, como decía el profesor, gracias, para poder iniciar pues nuestros ritos. La idea es que la voy a moyutbar. La idea de la moyutba es bajar, estar en conexión con nuestros ancestros y ancestras para poder empezar a hacer lo que queremos hacer. Hoy vamos a invocar una moyutba de limpieza. Yo, luego, faltó decir un poco que, aparte de las plantas, el sonido para nosotros es muy importante. Por eso ustedes verán que la religión yoruba, las religiones, muchas de las vertientes de la religión africana están acompañadas por el tambor, que ya mis compañeros van a explicar de qué se trata. Entonces, sin más, yo empiezo. Moyutba. Moyutba wolorun. Moyutba wolofin. Moyutba wolote. Moyutba rawo. Moyutba were. Moyutba suba. Moyutba iru. Imole yukutun. Moyutba imole. Dikosi. Omi tuto, ana tuto, ile tuto, tuto mo, tuto wo, tuto arikuba bagua, omi funu, omi funa ego, omi fu, arikuba bagua, ache, mis orichas, ache, volvíbolo, ache, cuando lo tengo, ache, Antonio Castañeda Álvarez. Otino Bolsonaro, o sea, H. Babache, J. H. Olobi, H. Olofi, H. Manto Loco, H. Gomu, H. Babache, J. H. J. H. Volve Loque, H. Miolosi, Guayo, Marisol, Mosquera, Lobata, La Olumila, Octubanico, H. Millus, Banacan, Antonio Castañeda, Fernández, Olvido, Tono Guau, Chemaya, H. O Juan Hermoso, H. Milla, Lobiota, Yuy Álvarez, Guerra, Minuto, H. To, H. Bo, H. Bo, H. Arico, Bad Bagua. Después de hacer la moyutba, vamos a pasar, para los que quieran, pasarles las plantas como señal de limpieza para que se vayan las malas energías. Y seguimos.
Una belleza. Ustedes pueden buscar allí, por ejemplo, la iglesia sirio ortodoxa, la sabiduría budista, la misma iglesia católica, Sedecol con las iglesias evangélicas, el gobierno mayor de los pueblos indígenas, la sabiduría muisca, chipcha. Cada día la plataforma de coespiritualidad se encargó de hacer esta armonización, y está claro con lo que dice el abuelo Arturo, que pues la naturaleza tiene un carácter sagrado, y ahí hay un elemento, digamos, ecoteológico, que permite no solamente afirmar que la naturaleza es sujeto de derechos, sino que no es simplemente una mercancía, sino que tiene un carácter de divinidad, un carácter de sacralidad, y que por eso merece respeto y merece mucho cuidado. Entonces, con esa perspectiva, podamos como hacer un balance muy, muy, muy rápido. Si la COP16 tenía tres grandes ejes, el de el marco global de biodiversidad, el de paz con la naturaleza y el de la COP de la gente, pues podemos decir que respecto al marco global de biodiversidad, las Naciones Unidas nos está debiendo, porque no cumplieron con lo fundamental de establecer unos mecanismos claros, definidos, de financiamiento. No se sabe cómo se va a invertir esos recursos para cumplir las metas, las 23 metas de CUMI Montreal, y tampoco el sistema, digamos, de monitoreo, de acompañamiento, las contribuciones nacionales y los compromisos que cada país debe adoptar. Sí se lograron, se creó un fondo Cali para apoyar la distribución de recursos genéticos. Hay unos dineros, el gobierno colombiano, digamos, los ha anunciado para apoyar planes más nacionales, pero en lo fundamental, en lo que era la agenda central de la COP16, hay que decirlo claramente, Naciones Unidas ha sido inferior al reto, y ha sido inferior porque su paradigma está centrado en el capital, en el dinero. Es una alianza nefasta entre la tecnología y la economía que hace que el sistema financiero sea simplemente ineficaz y no es capaz de ver otras perspectivas para encontrar salida a esta emergencia, que la vimos en la situación en Florida, en Estados Unidos, y la hemos visto dramáticamente en Valencia, España. Ahí hay un llamado ético desde la mística, de la espiritualidad, que como la plataforma de coespiritualidad y la coalición Fe por la Biodiversidad y otras organizaciones, otras cosmovisiones, están interpelando. El segundo eje, paz con naturaleza, sí tuvo un avance significativo porque hay un documento, un manifiesto de una coalición de paz con naturaleza. Ya hay 40 países que han firmado, hay más de 120 mil personas que han adherido, hay cientos de organizaciones de la sociedad civil que han dicho que ahí hay una carta de navegación, por lo menos para los próximos 2 años, y que la paz debe incluir a la naturaleza. Eso parece filosóficamente y en el horizonte, digamos, epistemológico, una base muy importante para ecoteologizar. Sin embargo, una cosa es desear y escribir, y otra cosa es tomar decisiones y gobernar. Y ahí es donde hay esa, digamos, ese distanciamiento. Si bien es cierto, en la medida que surjan desde la base, desde los pueblos, desde las comunidades, desde los territorios, ese anhelo, una paz con la naturaleza, que se concrete, ojalá, en el 2017 y en las COP de cambio climático, sobre todo la COP30, en realizaciones, ¿no? No solamente es jugar bonito, sino hay que hacer los goles, hablando de la metáfora futbolística. Y en términos de la COP de la gente, la COP16 sí, efectivamente, logró nombrar con nombre propio a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes, y tenemos que reconocer que una amplia visibilización del sector creyente, religioso o no, espiritual, ahí, digamos, se hizo una tarea de bastante amplia de entender que en medio de la ciudadanía muchas personas invocamos el nombre de Dios, invocamos esas perspectivas sagradas y que tenemos un compromiso también transformador. Entonces, hasta acá, digamos, dejo como ese esquemita, y les invito a escuchar un fragmento de esta hermosa canción, Pajarito Colibrí. Thank you.
pajarito colibrí, no tengas miedo de salir. Hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz. Pajarito colibrí, no tengas miedo de vivir. Que la noche oscura y misteriosa baila para ti. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas, dentro de tu pecho pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego dentro de tu pecho, pide al universo en tu ser entero dulce libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz.
Que seamos pajarito colibrí, que perdamos el miedo, que despeguemos las alas, que polinicemos el mundo con la ecoesperanza, como dice nuestro querido Francisco Vera Manzanares. Hay ecoansiedad, ciertamente, por toda esta problemática que vivimos, pero también la paz con la naturaleza debe nacer en cada corazón, en cada hogar, en cada vecindario, en cada vereda, en cada ciudad. Esa paz con la naturaleza, esa paz con la creación, para quienes consideramos que lo que existe ha sido creado por el amor de Dios, es una tarea que no depende solamente de los decisores de Naciones Unidas, sino que tiene que haber una conciencia de la ciudadanía y una capacidad de la ciudadanía de irse empoderando para que algún día tengamos negociadores que vean más allá de las narices, que vean más allá de los sistemas financieros, que vean más allá de la sabiduría que viene de los pueblos originarios, y por eso celebramos que los logros, a pesar de que somos realistas y críticos, no somos ingenuos ni ilusos, en que la oración tiene que volverse acción y que esa acción tiene que hacer incidencia para transformar las estructuras. Tanto el documento de la plataforma Ecoespiritualidad para la COP16 o el documento de Fundamentos Eclesiales en la ruta Laudate Deum de la Iglesia Católica, o en los documentos previos del Consejo Mundial de Iglesias, aparece esa necesidad de una estructura, una reforma estructural, y que eso implica también un cambio, una conversión de cada una de las personas. Y sin esa experiencia profunda de la divinidad, de lo sagrado, esa conciencia mística, será difícil lograrlo, porque quedamos apegados, atrapados, esclavizados por estos esquemas que justamente son los que están causando esta hecatombe. Por eso quisiera dedicar esos últimos minutos a hablar de las y escuchar de las nuevas generaciones. Son ellos y ellas las que están viviendo y padeciendo esta situación. Por eso, con alegría, escuchamos de nuevo a Gracie, nuestra chica del Caquetá, ahora la mamá, la mamita de Zoé, y desde allí, desde esta puerta de entrada a la Amazonía, nos hace su reflexión acerca de la COP16.
Hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos nuestros ecooyentes. La chica del Caquetá ha vuelto. Hoy hablaremos de la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, pues la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, los días 11 al 22 de noviembre de este año en Bakú, en Azerbaiyán. Esta oportunidad es muy importante para acelerar la acción para abordar el cambio climático. Y tenemos unos puntos importantes. Nuevo objetivo de financiamiento climático. Esta cumbre se llama, entre comillas, cumbre de finanzas, el fortalecimiento de los compromisos climáticos, el fondo de pérdidas y daños, la adaptación sobre el cambio climático, interconexión entre el clima, biodiversidad y ciudades. Estos temas reflejan la urgencia de una acción climática holística que integre la justicia social y la equidad en todos los aspectos. Bueno, y nos preguntamos, ¿qué relación tiene la COP29 en Bakú y la COP16 en Cali? Aunque se enfocan en temas distintos, estas están interconectadas porque tienen un contexto global que busca abordar las crisis ambientales de una forma integral. Pues las crisis ambientales de una forma integral, como todos ya sabemos. Este año, la COP16 sobre biodiversidad en Cali se centró en la protección y la restauración de ecosistemas críticos, con énfasis en el marco de Kunming-Montreal, cuyo objetivo es conservar el 30% de los ecosistemas del planeta para el 2030. Bueno, eso ya la mayoría lo sabemos. Esta agenda es esencial para mitigar los efectos del cambio climático, ya que la biodiversidad actúa como un amortiguador natural, se amortigua, digamos, todos los males que le hacemos a la naturaleza contra fenómenos de climáticos extremos como huracanes, sequías, huracanes, que contribuye a la estabilidad del clima a nivel mundial. La COP29 en Bakú, por otro lado, se enfoca en temas climáticos como la financiación para la acción climática, la transición energética y la adaptación a los efectos del cambio del clima. Pero, sin embargo, estas dos conferencias están vinculadas en el sentido de que la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático son dependientes entre sí. O sea, una de la otra se necesita. Entonces, esa es, digamos, la articulación. Así que la paz con la naturaleza y la protección de todos estos organismos celulares, unicelulares, y la protección de la biodiversidad es importante. Así que el llamado es este: cuidarnos y cuidar a la naturaleza para vivir en armonía.
Excelente, Gracie, qué bueno escucharte, muchísimas gracias por tu columna. Y sí, estaba haciendo memoria de la cantidad de eventos con un mensaje, primero de conexión, todo está interligado, que la COP16 no se desligue de la COP29 y la COP30 sobre cambio climático, que incluso tengamos la perspectiva ya puesta en Armenia, en ese país asiático que será la sede en 2026 de la COP17 sobre biodiversidad, y tengamos en cuenta la criminalización de los líderes ambientales, la memoria de Juan López, del padre Marcelo, que tengamos en cuenta la economía de Francisco, que tengamos en cuenta ese ser artífice de paz con la naturaleza, el arte como canto al agua, los murales digitales del maestro Leonardo Guayán, que tengamos en cuenta las finanzas, la Amazonía con la Repam, la Reman en Mesoamérica, que tengamos en cuenta todo este trabajo, digamos, de aprender, hacer redes para el cuidado de los territorios, y en fin, una cantidad, digamos, de eventos y pronunciamientos, pues que nunca, en este contexto de las COP, tienen que volverse política, tienen que volverse decisiones, tienen que volverse referencias. Y en medio de todo, de la cantidad de rostros, de la cantidad de personas, de la cantidad de iniciativas, yo quiero destacar dos. Justamente una perspectiva de esperanza a las nuevas generaciones. A María Estela, que la conocí a través de Angie Lorena, de la red de Jóvenes por el Ambiente, y a nuestra querida Sara Sofía, también invitada a la COP16 a través de Laura Morales, una también de las mujeres jóvenes muy valiosas, tanto en eso que anunciamos con la plataforma Ecoespiritualidad, que era fundamental, y es articular la ciencia y la conciencia, ¿no? Al estilo de Thomas van der Hamen, a quien le rendimos también un homenaje en uno de los eventos. Entonces, un par de minutos para escuchar a María Estela Rubiano y también escuchar un fragmento de ese poderoso mensaje de esta niña de 9 años, Sara Sofía.
Hola a todos, mucho gusto. Soy Estela Rubiano, soy líder socioambiental desde el año 2019 y actualmente soy coordinadora nacional de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente, un voluntariado ambiental que se encuentra en todas las regiones de Colombia y nos dedicamos a promover el liderazgo socioambiental. Hoy quiero contarles un poco de mi experiencia desde lo espiritual. Les cuento que yo soy católica, que pues quien me infundió la fe fue mi abuela, que en paz descanse. Ella desde muy pequeña me enseñó la importancia de Dios en nuestras vidas, pero aunque ella me lo haya, digamos, infundido, fui yo quien realmente quise y deseé conocer muchísimo más a Dios. Realmente mi fe en Dios es algo natural, a mí nadie me lo impuso, y ha sido muy importante para mí creer en Dios, porque eso ha permitido que hoy pueda enfrentarme a los diferentes retos que uno puede tener en la vida. Dios ha hecho muchos milagros en mi vida y soy una mujer totalmente agradecida en Él. Y hoy quiero hacerles una invitación, quiero contarles que soy ingeniera ambiental, tengo una formación en ingeniería ambiental y actualmente trabajo como residente ambiental en el departamento de Antioquia. Para mí es muy importante, jóvenes o las personas que me escuchan, que puedan vincularse a estos procesos de esto.
La
tierra es colmena de ovejas, la tierra es cueva de ratón.
La presión a los ecosistemas desató en 2019 una pandemia que mató a 15 millones de personas en todo el planeta.
Ella es Sara Díaz. Con tan solo 9 años realizó una cátedra magistral sobre el cuidado del medio ambiente en un foro internacional de mujeres en la zona azul de la COP16 de biodiversidad.
Ahora pensemos por un momento en cuántas pandemias le hemos provocado a la biodiversidad, porque literalmente la estamos destruyendo como si no dependiéramos de ella.
Y es que en su intervención de 5 minutos, Sara, con una voz potente y mostrando una virtuosa claridad en sus ideas, hizo una petición especial.
Les pido con la mano de mi pequeño corazón verte, que me prometan algo, y es que cuando lleguen a sus países, legislen por la biodiversidad, que le digan sí a la vida, a las hermosas especies y paisajes que nos da la Madre Tierra. Y sobre todo, que no nos den la espalda a nosotros los niños que luchamos por la vida porque dependemos de sus decisiones. Muchas gracias y que vivan las mujeres.
Que vivan las mujeres, que vivan las colibríes, como tenemos el programa en Cristovisión. De verdad hay que tener una capacidad de amar la vida, de conocer la vida, de gestar la vida, para ser artífice de paz con la naturaleza. Entonces, gracias a la presencia femenina de todos los credos de la espiritualidad, de todas las razas, de todos los países, porque se vio también un gran protagonismo. De hecho, Susana Muhammad, la presidenta de la COP16, una mujer realmente muy muy valiosa, muy muy profesional, y en confiamos que pueda llevar adelante, pese a las limitaciones de la estructura de Naciones Unidas, una excelente conducción de ese espacio para preservar e implementar la Convención de Diversidad Biológica. Escuchamos con corazón de niño un poquito de esta canción sobre el mensaje que está claro: La tierra es la casa de todos.
Cueva de ratón, la tierra tiene muchos mares donde hace su casa el señor caracol.
En la tierra crece el lagarto, la jirafa y el ruiseñor. En la tierra canta el gallo tempranito su canción.
La tierra es la casa de todos los niños que crecen al sol.
Con este mensaje, con voz infantil, pero con sabiduría también de responsables del cuidado de esta casa de todos, pues vamos terminando nuestro programa. Desde ya les invito dentro de 15 días a un especial por los 16 años de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, nuestra MESEPI, articulada hoy en día a la plataforma Ecoespiritualidad, y también a la Red de Fe por la Justicia Climática, Vía Yala, Latinoamérica y el Caribe. Les diría que el balance de la presencia de organizaciones basadas en la fe, de instituciones religiosas, de movimientos espirituales, de profesionales ecoambientalistas que se rigen también en su práctica cotidiana desde valores sagrados, pues es positivo en el sentido que vamos visibilizando ese deseo de cambio. Yo diría que frente al plan global UNMIN Montreal, las 23 metas, pues tenemos documentos con participación de los creyentes en la parte científica, técnica, pronunciamientos que se pueden leer y que tienen, siguen siendo un gran aporte a la COP16, y a la COP30, que por supuesto nos comprometemos en ser artífices de la coalición de paz con la naturaleza, y eso quedó clarísimo por la plataforma Ecoespiritualidad y también por la firma de la Conferencia Episcopal Colombiana de este documento presentado el 29 de octubre allí en la zona verde de la COP16. Y como COP de la gente, pues es evidente que tenemos que ser responsables de nuestros territorios, de darle participación a las personas que están marginadas, que están excluidas, que están amenazadas, que están siendo asesinadas, como está siendo asesinada también el agua, el aire, la fauna, la flora. Somos uno, estamos interconectados. Por eso la pregunta sobre dónde está Dios mientras pasa lo que pasa vuelve a recaer en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestros pies, en nuestra mirada. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás tú? Y por eso es tan poderosa esta frase que acuñó la plataforma Ecoespiritualidad: cada acto de cuidado, digo yo, amoroso hacia la tierra, es una oración en acción. Pues querida ecoteaudiencia, vamos a escuchar y terminar con el himno de la COP16, porque la COP16 quedó en punta, quedó en puntos suspensivos, no ha terminado, no solamente por las discusiones allí en las mesas de negociación, sino porque la COP16 sigue transitando en cada persona que decide ser un artífice de paz con la naturaleza. Paz y bien, santa alegría. Muchísimas gracias.
Emi ka yombriga. Cacciola a un aria. Anqua o quasi in aria. Ringre gucum. Emili un cacciono. Na non curani. Con Samsung. Emili pin. Languagina nei cardinali.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imam, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.